Muy buenos días, hoy viernes tenemos Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH.
Hoy en el programa, en el último programa antes del parón por exámenes, hablaremos de lo que ha acontecido en esos partidos de cuartos de final de Copa del Rey, en el que el Barça solo consiguió un empate en casa frente al Málaga y en el que el Real Madrid de Mourinho volvía a renacer con una victoria solvente frente al Valencia. También esta semana ha llegado la gran noticia: Pep Guardiola, después de dejar el FC Barcelona y irse a vivir a Nueva York, ha fichado por el Bayern de Múnich para la temporada que viene. La Liga Endesa prepararemos los partidos que vienen este fin de semana. Y en Polideportivo hablaremos de este Mundial de España, que de momento marchan las cosas perfectamente para los nuestros, para los hispanos, que ayer volvieron a ganar a la selección húngara. Presento ya a mis compañeros que están con nosotros esta media hora. Sergio Berenguer, muy buenos días.
Hola, José.
Adrián Redondo.
Hola, muy buenos días.
David Orenes.
Hola, muy buenas.
Y ahora enseguida se incorporará con la información polideportiva Jesús García. Quien les habla es José Manuel Amorós. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más. Si te habla tu corazón y pide tu libertad, quisiera yo saber todos los antojos de tu dormitorio para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio de la muerte.
Comenzamos con el fútbol. ¿De qué hablaremos hoy, David?
Pues hablaremos sobre todo de los cruces de cuartos de final, los resultados de la ida que se produjeron en tres semanas y, por supuesto, de las previas de la Liga Adelante y de la Liga BBVA.
Como decíamos al principio, se han disputado esta jornada intersemanal los partidos de ida de los cuartos de final. ¿Qué ha ocurrido, David?
Pues son con los siguientes resultados y goleadores: Real Madrid 2, Valencia 0, goles de Benzema y Guardado en propia; Atlético de Madrid 2, Betis 0, goles de Falcao y Felipe Luis; Fútbol Club Barcelona 2, Málaga 2, goles de Puyol y Messi para los azulgranas y Camacho y Iturra para los malagueños; y Zaragoza-Sevilla 0-0.
Ya hablamos de que iban a ser partidos interesantísimos. El Real Madrid en casa se adelanta a la eliminatoria frente al Valencia, y ese gran partido que se vivió en el Camp Nou con ese empate en el último minuto de Ignacio Camacho, que deja las cosas entre el FC Barcelona y el Málaga para un partido interesantísimo para la Rosaleda. ¿Cómo veis estos partidos de ida de los cuartos de final?
La verdad es que parece que la Copa del Rey y la Liga son competiciones totalmente distintas, porque hemos visto a un Madrid bastante mejorado y a un Barça que sufrió bastante en defensa e incluso jugando con 10 se vio como le empataron en el descuento.
Entonces, el único partido de todos, de momento, que ha dado la talla es el Barça-Málaga, porque a mí el Madrid-Valencia no pudo que me llamara mucho la atención. El Madrid solvente, pero poco más. No sí. Hubo mucha magia.
Y polémica más que nada también.
Bueno, pero eso son cosas que ocurren durante los partidos y...
Venga, Jesús, ¿a ti que te gusta hablar de polémica? ¿Qué tienes que decir?
Hombre, yo...
Siempre le gustan los árbitros, a ver qué dice hoy.
Hombre, yo... Del árbitro del otro día, la verdad es que se equivocó en muchas acciones del encuentro. No sé si estaba presionado por algo, sobre las palabras que han dicho Di María, pero se le veía sin poca personalidad. Vamos, el árbitro necesitaba echarle un par de narices para poder sacar adelante el partido y no lo hizo, y al final se lo comieron. Pero yo creo que más que culpa de los árbitros fue culpa de los linieres, porque los linieres son en realidad los que pitan los fueras de juego y no el árbitro.
Pero los que se lo comen son los árbitros, por así decirlo.
El problema es que siempre está Muñiz. O sea, ya no es casualidad.
Es que Muñiz es Muñiz y yo creo que...
Es un sabido de siempre.
Es un
Muñiz
tipo
Fernández
personal.
Es uno de los peores árbitros que hay en la liga, pero vamos, de calle.
¿Y qué hace pitando un partido de ese nivel?
Pues eso iba a decir, que le siguen dando los partidos más importantes en cada jornada de liga, porque...
Porque a una...
Fin de semana sí, fin de semana también. pita los partidos del Real Madrid y del FC Barcelona y llega a la Copa y le pueden dar o el Barça-Málaga o el Real Madrid-Valencia. Y pues posiblemente el Real Madrid-Valencia del Bernabéu, como estaba el Real Madrid, era el partido más difícil.
Yo creo,
pues se lo ponen a Muñiz.
Creo que aún no han encontrado la marca, la buena marca para poder meterlo en una buena nevera. Entonces, están esperando encontrar una buena marca para meterlo en una buena nevera, para no salir nunca más.
¿Y cómo veis la eliminatoria, sobre todo ese partido entre el Barça y el Málaga?
Abierta cuanto menos, porque puede pasar cualquier cosa, sí. en la vuelta, ¿eh?
El Málaga ayer dio la cara empatando a dos contra el Barça en su campo, siendo el tercer partido de la temporada que el Barça empata, y yo creo que eso es de alzar y de
valorar, Jesús,
valorar. No me salía la palabra, pero que sí, que el Málaga tiene equipo para poder ganarle al Barça.
Lo bueno que ha hecho el Málaga es que ha metido dos goles en campo contrario, pero claro, luego te fijas y el Barça en el fin de semana anterior le mete un 1-3 en su campo al Málaga, entonces vemos que está prácticamente igualado.
Es que a la hora de analizar el partido hay que mirar alineaciones, el Barça rotó muchísimo, suplentes y Leo Messi, que también le puede ganar solo al Málaga si le sale un buen partido, pero hay que decir que seguramente para la vuelta saldrá todo. Y veremos a ver lo que pasa.
De todas formas, el Málaga empató el partido con Joaquín Isco en el banquillo, ¿eh? O sea, dos de los mejores jugadores.
Y el Barça empató el partido con Alexis, que según Tito Vilanova es su mejor 9. De algo que yo dudo mucho, porque yo soy... No quiero decir que soy anti Alexis, pero sí que soy muy de Villa, porque yo creo que...
Villa estaba lesionado, ¿eh?
Bueno, pero... Señores, tienes a Villa, sácalo todos los partidos, no tengas a Alexis ahí fallando goles.
Es que eso es verdad, Villa cojo marca más goles que Alexis. Eso es verdad.
Y el otro día el Camp Nou tuvo que aplaudirle de alguna manera a Alexis para que no se sintiera mal. Y yo tengo compañeros que me dicen Alexis. No, señor, Villa, maravilla.
Bueno, dejamos el Barcelona y el Málaga y vamos con el Atlético Madrid-Betis, que el Atlético Madrid fuerte otra vez en una eliminatoria.
Ahí quería ir. El Atlético Madrid 2-0 frente a un Betis que está magnífico en Liga, estaba en esos puestos de Europa y que a pesar de que la Copa parecía que podía ser una competición secundaria, porque esto de meterse en partidos domingo-miércoles, quizás, como ya hizo en Europa League Simeone, iba a rotar, pues parece que no, y parece que también va en serio, porque seguramente es una de las opciones después de esa semifinal que va a enfrentar, se supone, si pasa el FC Barcelona, es Real Madrid FC Barcelona. Por el otro lado del cuadro, parece que el favorito es el Atlético Madrid, o sea, se puede tener, tiene un pasaporte a la final.
Lo tiene factible, la verdad es que esta vez sí.
No debéis olvidar al Betis, porque según he leído, porque no dio tiempo a ver el partido, pero entre lo que he leído y escuchado en la radio, el Betis tuvo varias ocasiones para poder, no empatar el partido, pero sino por lo menos hacer algún gol.
Pero claro, pero si no los metió y se ha ido el Atlético Madrid con un resultado en casa sin encajar gol, o sea, lo tiene...
Muy difícil.
Perfecto o casi perfecto para estar en semifinal.
El Betis en su casa es fuerte.
Y la afición del Betis empuja mucho. Sí. Y
yo siempre he escuchado a Gordillo, siempre poniendo el ejemplo en el Betis, que su trofeo es la Copa. O sea, dice, nuestro deber es estar en primera división, pero nuestro trofeo es la Copa. En los últimos años no le ha ido bien al equipo bético, pero yo creo que este año, si se lo está tomando en serio, puede... coger con ilusión ese partido de vuelta, por lo cuanto menos.
Yo no creo que sea ninguna locura que el Betis gane 2-0 en la vuelta.
Si Atlético sale con todo, difícil, ¿no?
Simeone ya sabéis lo que tiene y estudiará muy bien el partido y según vea las posibilidades, si Falcao no juega de titular, por lo menos estará en la reserva por si le hace falta.
Yo me alegro de que el Atlético de Madrid ya de vez en cuando parece que da la talla un poco ya, porque tanto Madrid y Barça parece que aburre.
Y luego en el otro partido, en el restante, ese Zaragoza-Sevilla, un Sevilla en el que debutaba su nuevo técnico, debutaba Unai Emery después de su aventura en el Spartak de Moscú, volvía a la Liga Española con ese empate a cero. Parece que Emery vuelve a sus orígenes en el Valencia y construir el equipo de atrás hacia adelante. Momento 0-0.
Hombre, en primer lugar, yo me alegro muchísimo de que haya vuelto Unai Emery a la Liga Española. O sea... Para mí siempre ha sido un entrenador que me ha encantado. En el Almería lo hizo genial, dejándolo en mitad de tabla, un equipo que prácticamente era Negredo y poco más. Y al Valencia lo clasificó en Champions, temporada sí y temporada también. O sea, todas las temporadas en las que estuvo. Entonces, igual que vi una tontería que el Valencia lo dejara escapar, veo al Sevilla como una perfecta contratación. Y yo creo que el partido puede ser... O sea, si el Sevilla consigue meterse en semifinales, yo creo que el pasaporte de Europa lo tiene ahí, porque es que el Liga, el Sevilla lo tiene difícil.
Tiene una papeleta difícil, ¿no? Para seguir tanto en Liga como en Copa. Un 0-0 en el estadio del Zaragoza con pocas ganas. Pero sí, bueno, era el debut y fue un poco a que no le marcaran goles.
Está muy abierta esa eliminatoria. O sea, un empate con goles en... No, un empate con goles no, se va fuera. Sí. Pero ganando en casa ya está.
Ya, pero han dicho que el vestuario está un poco jodido ahí dentro y no sé yo cómo va a reconducir la situación.
El problema después de tener una Emery, ahí quería llegar, es la plantilla. Para muchos corta de cantidad y de calidad. Y parece que ha pedido para su contratación 3 fichajes, uno en cada línea, defensa, centrocampista y delantera. Y parece que, como ya dijo Del Nido antes de Navidades, si no salía Negredo, no entraba nadie. Entró Stepanovic, procedente de la Vojvodina.
Porque costó poco.
Un hombre desconocido, seguramente lo conocerá bastante más Monchi. Pero una plantilla flojita.
Yo quería añadir a lo que ha dicho David, de que se alegra de que Emery haya vuelto. Yo le veo una contra, que ha vuelto al Sevilla en la situación que se encuentra ahora mismo. Y que yo creo que Emery se merece más equipo que el Sevilla.
Sí, sí,
porque
supuesto.
Yo creo que el Sevilla es un equipo medio, con un equipo que puede llegar a ser algo, pero Emery necesita más equipo para, no para conseguir, sino para demostrar quién es realmente. Porque yo creo que el Valencia, como tú has dicho, también se equivocó. Es que en mi casa somos muy de Emery.
No,
y
te está emocionando un poco, ¿no? Parece que Emery sea aquí Dios.
Es que tengo que admitirlo. En mi casa somos muy de Emery y nos gusta mucho
su
filosofía.
¿Vais a comer con él o a cenar de vez en cuando?
No te digo que tenga a lo mejor algún contacto con él, porque eso solo sabemos él y yo, pero...
No sea fantasmanda.
Pero, a ver, que Emery, en cuanto a personas y en cuanto a entrenadores, yo creo que es un 10.
Hay que decir que...
¡Qué grande, Emery! ¡Qué grande!
Un equipo por encima del Sevilla, Jesús, está difícil. Hueco, poco. Pero hablando de banquillos, la noticia de la semana, sin duda... Es ese fichaje, esa vuelta a los banquillos, a entrenar, de Pep Guardiola, que, como decíamos al principio, después de dejar el Fútbol Club Barcelona por decisión propia y que fuera sustituido por su segundo, Tito Vilanova, ficha por el proyecto del Bayern, en el que Heynckes saldrá este junio y Pep Guardiola comenzará un nuevo proyecto en el Kaiser.
Ya lo llaman el Kaiser de Alemania.
Sonó, ahora hablaremos de eso, que Raúl podía ser su segundo entrenador. Parece que se desmiente. Hubiera sido una noticia. Yo creo que España se hubiera convertido en el Bayern. O sea,
sí, yo por lo menos. yo por lo menos.
Y para abrir el debate, quiero decir... Iba a decir una cosa. Que... ¿quién fue? ¿Cuál era el portero del Madrid que le fichó el Valladolid? Bizarri. Bizarri, sí. Dijo... El Bayern, la bestia negra del Madrid, ha fichado a Guardiola. Otra bestia negra del Madrid.
Nah, pero esos son cuentos. Hombre, la verdad es que tiene una plantilla amplia para que pueda hacer ahí, pueda manejar a su antojo.
Para mí la tercera mejor plantilla que hay en Europa ahora mismo.
Sí, puede ser. Hombre,
si
Robben y Ribery,
en el mundo, claro.
Si Robben y Ribery se reconducen un poco y dan la talla,
pero
hay peligro.
Ahí quería ir yo. No estoy muy seguro de que Guardiola le dé continuidad al proyecto que tiene ahora mismo el Bayern.
No,
a la calle.
Yo creo que lo va a cambiar.
Yo creo que va, vamos. Porque los jugadores tienen la tercera mejor plantilla, como ha dicho David, pero en un juego que no es el que le gusta a Pep Guardiola. Aunque ayer un directivo del Bayern dijo que no quería que el Bayern jugara como España ni como jugaba el Barça, o sea, que dice que el fútbol alemán es el fútbol alemán, pero que Guardiola le diera unos detalles para mejorar. O sea, que no lo van a dejar, no lo va a dejar que haga un segundo Barça en Alemania. Eso parece desde la directiva del Bayern.
Y los alemanes son muy fantasmas. ¿Qué se piensa? Que Guardiola es un pintor que va a restaurar el Bayern, que le va a dar sus leves toques españoles, pero toques.
No.
Es que no entiendo. No, que sí, pero que están grillados ahí en Alemania. ¿De qué van?
Lo mismo que ha dicho el Bayern es que el. Ojo a la frase. Si te has puesto así con lo que te he dicho, ojo a lo que te voy a decir ahora. Dijeron que el Bayern iba a ser el Barça de las 6 copas dentro de 2 años. Porque tienen el mejor equipo del mundo, la mejor estructura del mundo, la mejor situación financiera del mundo, en el mundo del fútbol, y que ahora tenían al mejor entrenador del mundo.
¿Y son los más guapos también? No sé, son los más guapos también. Es que no lo sé. Madre mía, cuando Messi vaya al Bayern y Iniesta lo acompañe, pues a lo mejor gana ese test de allí, pero vamos, que ni de coña.
No, y mientras la Bundesliga no esté al nivel de la Premier o la Liga Española, porque ahora mismo la Bundesliga es el Borussia de Dortmund, el Bayern y poco más.
Ahí es donde yo quería llegar.
Entonces, porque... ganar ligas allí no es lo mismo que ganar una liga en
Inglaterra.
En Inglaterra o en España.
Porque seguramente Guardiola haya elegido el proyecto más fácil para, bueno, seguir ganando.
Eso tampoco
es, porque
no. ¿Y por qué no se va a un Chelsea, no se va a un United, no se va a un City a ganar realmente partidos, ya realmente ganar copas?
Jesús, escúchame, yo creo que la gente y los periodistas y todo el mundo se va a fijar lo que haga el Bayern en Champions. O sea, lo que vaya a hacer el Bayern de Guardiola en la Champions, no lo que va a hacer el Liga se presupone ya que va a ganarla.
Pero por eso, si vas a pasearte una liga...
Si no gana la Bundesliga, es un fracaso.
Bueno, claro.
Y ya lo que hay que fijarse es si consigue ganar la Champions o no.
A lo que se quiere... donde quiere ir Jesús es que ha ido a un proyecto seguro, un proyecto ganador.
Claro.
Pero ¿a dónde quieres que vaya Guardiola? El que se supone es el mejor entrenador del mundo para muchos. No, es así, no, ni gen ni nada. Es para muchos, y es el que lo que ha ganado Guardiola no lo ha ganado nadie.
Vale.
Guardiola ahora mismo está un poco endiosado, él sí, pero el aura que tenía de protección y seguridad en el Barcelona, en Alemania, cuando pasen dos o tres meses y hay una racha de resultados mala, ahí el aura ya no hay aura allí, ¿eh?
Sobre eso escribía en su blog Ramón Trecet, que dice que el fichaje de Guardiola por el Bayern ha humanizado a Guardiola. O sea, en el Bayern era, en el Barça era como la figura, porque para Xavi se crió jugando en la Masía, pero como ejemplo tenía a Guardiola, claro, y cuando que tu ídolo te entrene, pues normal que Xavi pues creciera sobre el campo, igual que le pasó a Iniesta, igual que le pasó a muchos, a Cés, el propio Cés también. Pero en el Bayern no va a tener eso. Se ha humanizado todo. O sea, ahora va a ser la prueba de fuego de Pep Guardiola.
Y además también es reseñable que haya firmado por 3 años, que en el Barcelona firmaba siempre 1 año, terminaba el año, venga, otro año, y aquí 3 años de golpe.
Pero eso seguramente lo haya impuesto el club porque quiere un proyecto de futuro.
No, y además
no, ha sido el propio Guardiola, sí. lo dijo el presidente.
Es que yo creo que Guardiola, Guardiola siempre decía que eso era por la presión que recibía cada día. Y yo creo que en un club propio, como era Guardiola en el Barça, yo creo que no es lo mismo que en un club de fuera. Ahora sí que Guardiola va a trabajar. Antes yo creo que disfrutaba entrenando al Fútbol Club Barcelona.
Yo creo que lo ha hecho bien, vamos. Ha elegido bien.
Es un proyecto a largo plazo y es un proyecto serio y que... como dicen, financiación y economía no le va a faltar porque la liga alemana es la mejor ahora mismo, la más saneada.
Y lo van a intentar cuidar lo máximo posible.
Sí.
Y en 3 años, Jesús, tú dices que era fácil la opción de irse al Bayern, pero la que más de cara era para Guardiola, pero tampoco veo eso. Además es joven, en 2 o 3 años, cuando acabe el contrato, se va a la Premier, al City o al Chelsea y ya está. Que no hay ningún problema.
Pero eso ya será la temporada que viene. La liga continúa.
La liga continúa
y el Barça sigue sin Pep Guardiola, sigue con Tito Vilanova, que felizmente, como deseamos antes de Navidad, que se curara pronto y que volviera pronto a los banquillos, volvió y ya está sentado cada fin de semana con el Fútbol Club Barcelona. Vamos con los partidos de la jornada 20 de la Liga BBVA.
Quisiera yo saber ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguantas más, si te habla tu corazón.
Español Mallorca, viernes a las 9. Granada Rayo Vallecano, sábado a las 4. Real Sociedad Barcelona, sábado a las 6. Getafe Sevilla, sábado a las 8. Málaga Celta, sábado a las 10. Osasuna Deportivo, el domingo a las 12. Valladolid Zaragoza a las 5. Atlético de Madrid Levante a las 7, el partidazo Valencia Real Madrid a las 9 y el lunes el partido que cierra la jornada Betis Athletic Club en Marca Televisión.
Seguramente sea una jornada interesantísima de Liga BBVA, pero también tenemos Liga Adelante, donde tenemos al Elche, que sigue liderando y que parece un Hércules, que parece que mejora y que volverá a jugar en casa esta semana frente al Lugo. Vamos con los partidos de la Liga Adelante de la jornada 22.
Las Palmas Racing, sábado a las 6. Sabadell Girona, también sábado a las 6. Al igual que el Guadalajara Alcorcón. A las 8, Real Madrid-Castilla-Villarreal por Marca Televisión. El domingo a las 12, Hércules-Lugo y Córdoba-Murcia. Y Sporting-Numancia y Recreativo-Jerez. A las 5, Almería-Barcelona. B. También a las 5, Huesca-Mirandés. Y a las 7, el partido que cierra la jornada, Ponferradina-Elche en Marca Televisión.
Por verte, por tenerte entre mis brazos, porque cuando tú estás lejos no me late el corazón. Me colé.
Dejamos ya el fútbol y vamos con baloncesto. Comienza Córrete la Zona con Adrián Redondo.
Vamos con los partidos que van a jugar este fin de semana. Esta noche a las 8, Lagunaro GBC, FIA, C Juventud. El sábado a las 7 y cuarto, UCSE Bilbao Basket, Herbalife Gran Canaria. El mismo sábado a las 7 y media, Macrofon Labrada, Valencia Basket. Domingo a las 12, UGAM Murcia, Cajasol, Caja Laboral, CAI Zaragoza y Blancos de Rueda, Valladolid, Rigal Barcelona. A las 12:40, Unicaja Real Madrid. A las 7 de la tarde, Basket Manresa, Blues en Montbus. Y el martes a las 10, Club Baloncesto Canarias, ASEFA Estudiantes.
Y siguen en la jornada intersemanal los partidos de la Euroliga. ¿Qué ha pasado?
Pues en la tarde de ayer, el Real Madrid se impuso a Unicaja en Málaga por 64-72 tras remontar un partido de la mano de Sergio Rodríguez y Rudy Fernández. Los blancos continúan con plenas victorias en esta fase. El Real Barcelona también ganó con comodidad al Besiktas por 59-73, por lo que no echó de menos la ausencia de su jugador clave, Navarro. Y queda por disputas esta tarde el Fenerbahce Ucler, Caja Laboral.
Y al otro lado del charco también sigue la competición de la NBA,
así con
unos pequeños titulares.
Vamos con ellos. Ricky vuelve a la titularidad en la derrota de unos Wolves con mal ojo ante los eficaces Clippers por 77-90.
Un superlativo LeBron ajusticia a los Lakers en la vuelta de Pau Gasol tras su conmoción y los Heat se imponen por 90-99.
El eterno Duncan y un pletórico Parker barran a los desaparecidos Grizzlies en plenos rumores de traspasos con un marcador de 103-82.
Los Thunder destrozan a Denver por 117-97 y ya son el mejor equipo de la NBA. Ibaka volvió a jugar haciendo lo que mejor sabe hacer, taponar. 5 tapones colocó el NBA.
Y por último, Deng apuntilla a los Raptors en la prórroga y Calder falla el triple final desesperado por el triunfo, por lo que los Raptors caen frente a Chicago por 105-107.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sabe mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo, enroscamos el coche y a mañana no llegamos. La vida en un minuto no pasa tan deprisa, por si acaso disfruto, corre que me da la risa, acelera un poco más porque me quedo.
Abrimos Corre de GP y parece que ya se acerca el comienzo de esa temporada de Fórmula 1. Tenemos ya muchas ganas, empiezan a presentarse ya los coches, aparecen ya las fechas definitivas de esos grandes bólidos de Red Bull y Ferrari. Parece que ya empiezan esa concentración de cada año de Ferrari en Campiglio, creo que se llama.
Sí, Madonna di Campiglio.
La zona de los Alpes italianos, donde sí se reúne toda la escudería Ferrari. ¿Qué declaraciones hay? Creo que de Fernando Alonso.
Sí, ya comienza el cruce de declaraciones aquí entre todos los pilotos. Bueno, antes de nada decir que el día 1 de febrero se presenta el Ferrari y el día 3 el Red Bull. ¿Vale? Empezamos por ahí.
Ya, el Red Bull ya va por detrás, a ver qué puede... ¿Qué puede sí mejorar?
En dos días.
A ver, bueno, declaraciones de Massa y Alonso. Alonso dice que Vettel se merece los títulos, pero que el coche le ha ayudado. O sea, lo que pensamos todos los españoles, por lo menos. Mientras que Massa dice que él cree que puede ser campeón del mundo, aunque la gente no lo crea.
y algunos notan la risa.
Será el único.
Todo es posible.
Bueno, en el Rally de Monte Carlo tenemos a Loeb, el nueve veces campeón del mundo, que sigue líder, mientras que Dani Sordo es tercero. Y ahora
hay que decir que el Polo, el estreno de Volkswagen en el Mundial, en el WRC, el sí Mundial de Rallys, hizo una muy buena calificación, un buen estreno con el piloto Oyer, que era el compañero de Loeb y sí que ha salido dirección Volkswagen.
Sí, y va segundo, por cierto. Y una cosa que nos olvidábamos, De la Rosa. De la Rosa, señor De la Rosa, vas a ser probador de Ferrari, compañero ya de Gené y de Alonso. O sea, van a montar ahí una tripleta y Messi.
Al final Ferrari lo haremos. Al final a Ferrari, como nos hemos quitado a Hispania, lo haremos español algún día.
Ferrari españolo. Spanish, Liverpool y esas cosas. Ferrari españolo.
Se lo van a pasar mal ahí en Madonna di Campiglio. Ahí los tres españoles comiendo jamón. y jamón y un poco de pasta.
Esquiando como italianos en los Alpes, pero comiendo jamón como españoles.
Como debe ser. Como debe ser. Bueno, pregúntame, José, por el Rally Dakar, a ver si esta semana me salgo, que creo que tampoco.
Bueno, ¿cómo ha ido las últimas jornadas? Ya parece que llega la recta final del rally que se disputa en Sudamérica. ¿Cómo ha ido el Dakar?
Sí, los tres primeros en la general en motos son Peter Hansel, perdón, ya empezamos. Después, Rubén Faría, y el tercero es, a ver si me acuerdo esta vez.
Esto es un reto, o sea, el concurso, los compañeros de Ni Palo al Agua los lunes tienen un concurso al final del programa a ver quién acierta más cosas.
Yo quiero hacerte una pregunta.
Lo tengo que saber.
Rubén Faría es...
Sí, vale, ya me lo sé. El chileno, chaleco... Chaleco González puede ser, o...
Es muy conocido el chaleco.
Sí. Hoy Sergio se lleva el premio.
Sí, espérate, que está por aquí.
Es una nueva sección del programa.
El segundo que has dicho de las motos, Faría, es familia del entrenador del Madrid, del segundo de Mourinho.
Creo que es primo del segundo del Madrid, si no me equivoco.
Puede ser, ¿no?
Sí, creo que sí. Bueno,
de Faría.
El tercero sí, es Chaleco López, y el mejor español es Juan Pedrero, que va sexto, y en coches... Te lo digo.
También. Vamos, desde que se fue Carlos Sainz, ya nos quedó Nani Roma, pero un poco por detrás.
Pues va cuarto. Peter Hansel va primero, De Villiers segundo, Novitsky, que es ruso, tercero, y Nani Roma cuarto. Lo que pasa es que va a hora y media, a hora y media del líder.
Pero lo curioso no es lo de Nani Roma, lo curioso es que un ruso corra en el desierto.
Un ruso. Y de nombre Novitsky, como el parecido al de la NBA, a Novitsky.
Cualquier día vemos a un keniano ganando una competición de esquí. Bueno, terminamos ya con motor y vamos con polideportivo para terminar el programa. En polideportivo casi tenemos unisección, tenemos el balonmano, tenemos ese Mundial 2013 que se está disputando en España y que nuestra selección, los que se autollaman los hispanos, vuelven a conseguir una victoria más ayer frente quizás al rival más difícil del grupo, Hungría.
Pues sí, es así, José, porque España luchará por el primer puesto del grupo tras vencer a Hungría por 22-28, gracias a una soberbia segunda parte de los de Valero Rivera, que supieron neutralizar a las Nats.
Y para terminar, seguramente ampliaremos el lunes, esta madrugada se ha emitido esa entrevista de Oprah Winfrey a Armstrong, en el que ha confesado que se dopó y que él no sabía que eso era ilegal. Hay mucho que debatir y el lunes lo hablaremos. Nos quedamos ya sin tiempo. Cuidado, el lunes no, que nos vamos a estudiar exámenes.
Eso te iba a decir, ¿eh?
Hay que estudiar. Mucha suerte a todos los estudiantes de la UMH y de todos los campus de la universidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Sergio Berenguer, David Orenes, Adrián Redondo, Jesús García y quien les habla, José Manuel Amorós. Hasta después de exámenes. Adiós. There's a heaven, baby, all the proof.